que había una mezcla. 6:4 dice, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después se llegaron los hijos de Dios, las hijas de los hombres. Entonces había dos grupos, hijos de Dios, hijas de los hombres. Algunos han creído que fue una mezcla de ángeles. No estoy de acuerdo. Normalmente, en los comentarios pasados, dijeron que había una línea de Set y una línea de Caín. Y uno tenía la santa simiente, y Dios no quiso una mezcla, sino que sean apartadas, que no mezclan los dos grupos. ¿Y qué pasó en el Torre del Babel? ¿Qué fue el problema con el Torre de Babel? Sí, Dios tuvo que confundirlos, pero ¿por qué? Mirando a Génesis 11:6. Sí, tenía una torre, pero cuando miran a Génesis 11:6, dice, y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno. El pueblo es uno. Y puse por título del mensaje de hoy, el pueblo es dos. El pueblo es dos. Porque desde la caída Dios dijo, hay dos grupos. Hay dos simientes. Entonces, Dios quería tener una separación, pero ellos estaban completamente unidos. La Biblia enseña que hay que tener unidad en la iglesia. La iglesia es uno, pero el pueblo entero es dos. Y no es cuatro. Y no es ocho. Es dos. Hemos visto esto también cuando estudiamos el libro de Nehemías. El pueblo es dos y Dios no quiere mezclar estos dos. Al fin del libro de Nehemías, unos capítulos antes de Salmos, antes de Esther. Si alguien quiere leer Nehemías capítulo 13, el último capítulo, versículo 23 a 26.
Nehemías 13.
Ajá.
Del 23.
Ajá.
¿A
cuál? Hasta 26.
Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar, diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien, en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras.
Amén. ¿Cuál fue el problema en ese pasaje? ¿Pero qué fue el pecado?
Que tomó mujeres que no debían.
Sí, estaban mezclando. Dios tenía dos grupos, el pueblo de Dios y los demás pueblos. Y Dios, para Dios, el pueblo es dos. Hay dos grupos, separados. Y Salomón, como estos en el libro de Nehemías, pensaron, pues eso no importa, no significa nada. Y estaban, por lo tanto, mezclando los dos pueblos. Los ateos en nuestro país a veces están muy en contra de los cristianos. Dicen, no, no pueden decir una nación debajo de Dios, no pueden hablar de los 10 mandamientos. Pero no son tan duros en contra de los musulmanes. ¿Por qué? ¿Por qué los ateos en ese país están muy fuertes en contra de los cristianos, pero no tan fuertes en contra de los musulmanes, aunque los musulmanes son muy peligrosos? La respuesta está en el título de nuestro mensaje. El pueblo es dos. Hay dos pueblos. Hay los que están con Cristo Jesús y todos los demás están en su contra. Es como el piloto no tenía amistad con Herodes en la Biblia, pero después de tener un enfrentamiento con Cristo Jesús, dice, ellos eran amigos. ¿Por qué? Porque el pueblo es dos, los que están con Cristo Jesús, y todos los demás pueden ser amigos, porque tienen una causa común. Están en el otro grupo, porque hay dos grupos, y solamente dos grupos en el pueblo. El pueblo es dos. En Proverbios, hay un proverbio al fin del capítulo 29 que dice, abominación es a los justos el hombre inicuo, y abominación es al impío el de caminos rectos. Dividiendo el pueblo en dos grupos, dos y solamente dos. Es siempre así en la Biblia. La manera en que hablan los hombres, el plan del diablo es siempre borrar la distinción. Pero en realidad solamente hay dos. Y esos dos están en conflicto porque Dios puso entre ellos una enemistad. Y se tratan de comunicar amablemente, tratan de no tener gran pleitos, pero en el fondo hay una enemistad. Porque Dios lo puso allí. Dice en Santiago 4:4, o almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Por qué? Hay dos grupos, y entre estos dos grupos hay un conflicto, hay una enemistad. Sí, el baño. Así que la santidad tiene dos propósitos. Vivir una vida santa no es simplemente porque es una vida buena, pero el propósito de Dios es una vida diferente. Es diferente. Por eso Dios puso todas esas leyes extrañas a los judíos, que no pudieran comer eso, tenían que vestirse de cierta manera, porque Dios quería tener una diferencia. Entonces, la vida santa no es solamente saludable y buena, pero Dios tiene un propósito que sea diferente, porque Dios tiene dos pueblos. Cuando mandó las plagas sobre Egipto, las plagas cayeron sobre los egipcios, pero no sobre Gosén. Dios dijo, yo quiero que todo el mundo vea que yo hago una diferencia entre los dos pueblos. Y como dije, el diablo siempre quiere borrar la distinción, tratando de convencer a la gente que hay muchas religiones válidas, muchos caminos que vienen a Dios. Y al diablo no solamente le gusta cuando el cristiano cae en el pecado, pero es más, al diablo le encanta cuando el incrédulo vive lo que parece una vida santa, más o menos santa. A eso le encanta el diablo, que el cristiano vive una vida mediocre, caído en el pecado, y que el incrédulo vive una vida que parece santa. Para poner una confusión total, para decir, mire, todos son iguales. Entonces, ese es el plan del diablo, traer abajo el cristiano y elevar el inmundado. Estuve hablando con un hombre en mi trabajo y dijo él, pues yo tengo amigos que son homosexuales, parece que son muy buenos ciudadanos, son muy buenos, y conozco a un cristiano y me robó. Y eso es precisamente lo que el diablo quiere, para que la gente diga, pues todos son iguales. No hay ninguna distinción. Como en la Torre de Babel, el pueblo es uno. Pero no es verdad, el pueblo es dos. Siempre hay dos grupos. Cristo dijo, el que no está conmigo, contra mí es. No hay un grupo tercero, dos grupos. Si alguien puede leer primero de Juan 3:10. Primero de Juan 3:10.
En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios.
Amén. Entonces está dividiendo los hombres en dos grupos. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Así en toda la Biblia se hacen así, dividiendo todo en dos grupos. Bueno, vamos ahora con esa introducción. Vamos a continuar con nuestro texto. Ya será rápido. Vamos a Génesis 28:2. ¿Quién en nuestro capítulo está representando los dos grupos?
Jacob
y Esaú. Ajá. Hay dos grupos que van a ser dos pueblos, dos naciones. Dice en versículo 2, levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma ahí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Va a ir a la casa de su tío, va a buscar una esposa entre sus primas. Como Isaac no pudo casarse con ese pueblo dedicado a destrucción, consagrado a destrucción, tampoco Jacob pudo casarse ahí. Pero Abraham mandó su siervo para buscar esposa para Isaac. Jacob se va solo. Versículo 3. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. La bendición de la multiplicación, que también está en todas partes de la Biblia. Desde el principio, fructificad y multiplicaos. Muchas veces hay hermanas que me digan, fui a esa clínica, me da tanta presión. Dicen, ustedes quieren tener hijos. Pues eso es la bendición de Dios. Fructificad y multiplicados. Si alguien te quiere decir hay demasiadas personas, dice, pues no hay demasiadas cristianas. Así que tengo la promesa de Dios, fructificad y multiplicados. Versículo 4. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. La herencia de Abraham fue a él. Eso quiere decir que Jacob es súper rico, pero va a salir sin nada. Como Abraham fue dueño de todo, pero actualmente no tenía posesión de la tierra todavía. Versículo 5. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel, arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Se fue, parece que se fue completamente solo. Y ahora es interesante, versículo 6 a 9, vamos a hablar de nuevo de Esaú. Y vio Esaú como Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí. Y cuando le bendijo, le había mandado diciendo, no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. ¿Qué está pasando aquí? Dos grupos en el mundo y un grupo está fijando cuidadosamente al otro. Un grupo siempre está vigilando al otro. Están mirando a los hijos de Dios, observando cada paso. Como Caín estaba observando a su hermano y tenía una envidia. Y lo mató. Como Abimelech, hemos visto a Abimelech que estaba mirando lo que pasó con Abraham y quería tener un pacto con él. Tenía temor de él, porque sabía que Dios estaba con él. Versículo 8. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre. Esaú casó con ellas. Para Esaú, Esaú dijo, ¿qué me importan las cosas de Dios? Vendió su primogenitura. ¿De qué me vale? Es como un hijo que está nacido en una familia cristiana, pero siempre ha sido en la iglesia. ¿Qué me importa? Y hay otro que viene, que nunca ha tenido la experiencia. Ah, qué bendición la iglesia. Pero Esaú dijo, ¿qué me importa? Así que él casó con esas mujeres. Pero mirando como a su papá no le gusta, él está pensando, pues yo soy también un hijo fiel y digno, yo voy a hacer algo para complacer a mi papá. No quiere ofender a su papá. Tal vez tiene ilusiones de tomar posesión de nuevo a su herencia, a tomar posesión de su primogenitura. Pero ¿cómo? ¿Cómo pudiera Esaú tomar posesión de la herencia? Dice en Génesis 27:41, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano. Eso es lo que tiene en su corazón, como Caín. Hay dos grupos y hay una enemistad entre ellos. Bueno, vamos a la última parte, versículos 10 y 11. Dice, salió pues Jacob de Beerseba y fue a Arán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que es un hombre muy rico y va a ser heredero de todas las riquezas de Abraham. Sabemos que Abraham tiene vacas y muchos ganados, tiene todo, tiene plata, tiene oro. Pero aquí el heredero está viviendo, pasando por el desierto, usando una piedra para almohada. Es como Cristo que es heredero de todo el mundo. Y dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Está ahí en el desierto. Pero fíjense lo que pasa, estamos casi llegando al fin. Dice en versículo 12, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. ¿Qué puede significar esto? Una escalera con ángeles subiendo y bajando. ¿Alguna idea? Se soñó, miró y había una escalera que fue al cielo y estaban subiendo y bajando ángeles. ¿Qué puede ser? ¡Qué extraño! ¿Alguna idea de qué significa la escalera con los ángeles?
Es una manera simbólica de representar a Jesucristo.
¡Amén! Es precisamente una representación de Cristo Jesús. Porque por medio de Cristo Jesús hay comunicación entre el cielo y la tierra. Y en un sentido, Jacob está llevando a Cristo Jesús con él, consigo mismo. Porque Cristo será en la descendencia. Dice de Abraham, que Abraham estaba pagando, o Leví estaba pagando diezmos a Melquisedec, porque Abraham tuvo a Leví en sus lomos. Y de la misma manera, la promesa, la descendencia de Cristo está ahí con Jacob. Él tiene la bendición de Abraham. Cristo está con él. Y en el capítulo 1 de Juan, Cristo citó ese pasaje. Estaba hablando a Nataniel y Cristo dijo en Juan 1:51. De cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Entonces, eso es la representación de Cristo Jesús, el mediador que puede traer paz entre un mundo sucio, caído, pecador y un Dios super santo. Hay una comunicación, un mediador que pueden tomar la mano de un hombre sucio en pecado y tomar la mano de Dios y traer reconciliación. Entonces dice en versículo 15, he aquí, yo estoy contigo. Así que están mirando, primero la 14. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. ¿Qué está pasando? Primero recibió la bendición de su papá, y ya está en el desierto. Empezó a dormir en un lugar, se ve escalera, y ahora al cima de la escalera, Dios Padre está ahí hablando a él por medio de Cristo Jesús como mediador, y está confirmando Dios en persona la bendición de su Padre. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Ahí está la simiente santa de los dos grupos, simiente del diablo y simiente de la mujer. Entonces dice que Dios va a bendecir todas las familias de la tierra, algo muy extensa. Eso es la base, hermanos, de mucho optimismo. Eso no está diciendo que cada persona en el mundo será salvo, porque sabemos el pueblo es dos, siempre habrá dos grupos, pero dice que todas las familias van a ser tocadas por la bendición. Y eso está repetido en muchos lugares, en Salmo 21. Salmo 22. Si alguien puede leer versículos 27 y 28. Salmo 22, versículos 27 y 28. Amén. La bendición de Abraham se va a tocar a todas partes. Es una base de grande optimismo, porque hay muchos que dicen, el mundo ya está acabando, ya es el fin, se ha terminado. Pero eso no ha pasado todavía. Hay muchos países que todavía no han recibido el Evangelio. Y Dios ha prometido a Cristo en el Salmo 2. En el Salmo 2, el mismo 2:8 dice, pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los confines de la tierra quiere decir todas partes. Hay muchos lugares que no son bajo el dominio de Cristo Jesús. Son bajo el dominio del comunismo, bajo el dominio de los musulmanes. Dios hizo una promesa aquí a Jacob que va a pasar a Cristo Jesús. Y Cristo va a decir a sus discípulos, vayan pues a todas las naciones y haced discípulos de ellas, a todas. No dijo algunas, no puedo ir a Irán, no puedo ir a Saudi Arabia, son consagrados a los musulmanes. No, dijo, váyanse a todos. Es nada más, nada menos en esa bendición a Jacob, que es la bendición de la salvación del mundo por medio de Cristo Jesús. Continuando versículo 15. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiere que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Entonces Dios está prometiendo a él, voy a estar contigo. Como Cristo dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Estaré con vosotros, dice en Hebreos, nunca te dejaré ni te abandonaré. Dios está comunicando esto directamente a Jacob, muy temprano en la Biblia, 16. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar. Y yo no sabía, la presencia estaba ahí y él no se daba cuenta. Quizás estaba preocupada por su insensatez, no sabía, pero Dios estaba en aquel lugar. Versículo 17, y tuvo miedo y dijo, ¡cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. ¿Quién es la persona que dijo, yo soy la puerta?
Cristo.
Amén. Cristo dijo en Juan, yo soy la puerta, y está viendo, eso es la puerta del cielo. Esa escalera que sube y baja los ángeles. Y muchas veces, cuando Cristo estaba orando, dice, los ángeles vinieron para ministrar a Él. Y dice, es temible. Cuando realmente tiene la presencia de Dios, uno se siente un temor. Cuando la presencia de Dios es actualmente palpable, uno se siente temor, como Isaías que dijo, ¡ay de mí, soy un hombre muerto! Es la santidad de Dios. 18. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Quería consagrar el lugar. No era un lugar común y corriente. Era un lugar especial. Quería quizás regresar y poner una iglesia ahí. Pero puso las piedras, derramó aceite. Él, algo de valor que él tenía, dijo, yo voy a consagrar ese lugar. Ese lugar es especial. Como ese lugar está especial. Me alegro de que algunos hermanos dijeron, pues vamos a poner ahí un letrero que dice, no traiga acá comida, para que no se tiren comida en todo lugar, porque ese lugar, Dios está en ese lugar. Y toca a nosotros pensar en mantenerlo limpio, en orden. A veces viene el domingo y es tan emocionante toda la confraternidad, el convivio con los demás, y está bien, pero olvidamos completamente de dejar limpio el lugar de Dios. Es un lugar santo. Versículo 19. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Así que ese Jacob está cambiando nombres de lugares. ¿Tiene autoridad él de cambiar nombres?
Claro, está tomando posesión.
Amén. Tiene dominio. Dios le concedió el dominio. Dios dijo, todo ese territorio es tuyo. Como Adán dio nombres a los animales porque Adán tuvo dominio, Jacob está completamente en su derecho poner nombres. Como Dios dijo a Josué, en cada lugar donde pones la, ¿cómo dice?
La planta
de su pie, es tuyo. Dios dominio, quitando el territorio del enemigo. Hay dos grupos en el mundo, y los enemigos de Dios quieren tener un dominio total. Eso es lo que el diablo quiere decir. En la guerra espiritual, dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, son gobernantes. Esa es la lucha. Ellos quieren tener dominio. El diablo quiere tener control por medio de cadenas del pecado. Pero ahora hay un nuevo poder saliendo por medio de Jacob, y está poniendo nombres y está completamente en su derecho. 20 y 21. Y hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir. Aquí en muchas traducciones, incluyendo la Reina Valera, no es tanto el concepto de si Dios está conmigo, sino que como Dios está conmigo. Dice, miren en el griego, todos están más o menos de acuerdo que él está diciendo en su gratitud, creo que Dios será conmigo y por eso lo estoy haciendo. Porque es muy fácil y muy común. Un hombre vino que no es de nuestra iglesia y vino y dijo: Marcos, voy a comprar un lugar para tu iglesia. Dijo: te voy a comprar un lugar entero para tu iglesia. Es un amigo de nuestra iglesia. ¿Oh, sí? Dijo: sí, en el momento en que gano la lotería. Y supongo él creía que iba a decir: oh, vamos a orar por ti. Y yo dije: estás sobornando a Dios. ¿Cuánto estás dando a la obra de Dios ahora? Pues nada. ¿Pero tú crees cuando ganes vas a dar algo? Tampoco. Pero no es así. Jacob está diciendo: como Dios me está, será conmigo. No está tratando de decir: pues Dios, si tú haces esto. Él cree que Dios está con él. Y hizo Jacob voto diciendo: si Dios fuera Dios conmigo, si fuera Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Realmente Dios hizo pacto con él, y él está como, es como una boda. Él está diciendo: yo acepto. El hombre dice: yo acepto a esa mujer. Y la mujer dice: yo acepto a ese hombre. Eso es lo que está pasando. Él está confirmando, porque él ya tiene el amor. Él ha tenido un encuentro con el Dios verdadero. No está tratando de sobornar a Dios. Versículo 22 y final. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Se va a edificar más tarde algo ahí. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. La segunda vez que mencione el diezmo en la Biblia. ¿Cuál fue el primero?
Abraham pagando los perdón. Abraham pagando los diezmos a Melquisedec.
Sí, así fue. Su abuelo aprendió, su abuelo pagando a Melquisedec, que era sacerdote, y pagando un diezmo para mantener el ministerio de Dios. Y él está dispuesto, no está diciendo: oh, un diezmo, qué carga, yo no puedo con esto. Pero como ya su fe es tan grande y está en esa relación con Dios, para él no es una molestia, no es una carga. 1 Corintios 16:2. 1 Corintios 16:2. Si alguien quiere leerlo. Amén, gracias. Eso fue la costumbre que Pablo estableció. Pero el principio ahí es: según Dios te ha prosperado. Y Jacob pensó: pues Dios me ha dado todo. Ya tengo todo. Y yo no voy a quejar de eso. Para celebrar de agradecimiento, lo voy a estar en pacto con él. Segundo Corintios 2:9, lo leo. 2 Corintios 9:7, perdón. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Que Dios ama un dador alegre, y creemos que se participan en la bendición. Pero una persona muy nueva no va a entender. Pero cuando uno ha tenido ese encuentro como Jacob tuvo con Dios, claro voy a tener ese pacto. Yo quiero que Dios sea un socio en todo lo que yo hago. Sí, Es obligatorio, pero no es siempre sabio decir al visitante que pase, que entra por la puerta, y tú vas a diezmar.
No es visitante, pero la iglesia estamos dispuestos a diezmar. Todos.
Sí, es verdad, y también en nuestro convenio de membresía dice esto. Pero tampoco vamos a ir y mirar a cada persona y decir, ¿y tú estás diezmando? Es algo.
Están glorificando a Dios.
Sí, es verdad, pero están involucrados en muchos pecados más, todos nosotros. Pero en la iglesia de los mormones exijan que se dan su cheque, archivos para que vean. No nos vamos a tal extremo, simplemente queremos comunicarlo, pero no es algo que se trata de forzar a la gente. Otro comentario, otra opinión. Sí, sí, tenemos que enseñarlo. Y lo enseñamos cuando viene, como por ejemplo, en ese texto, vino en el texto. Estamos pasando versículo por versículo por la Biblia. Y cuando llegue, lo presentamos. Pero no vamos a presentarlo en cada versículo pasa lo que pasa. Sí, en cada domingo hay una ofrenda. Los hermanos presenten versículos sobre esto.
La Biblia o Dios lo establece como un mandamiento para sus hijos, pero todos, la ofrenda y el diezmo, parten del mismo principio, de un corazón agradecido a Dios porque reconoce que todo cuanto posee es porque Dios lo ha permitido. Entonces, como la palabra de Dios dice también que al que más se le da, más se le demanda. Entonces, en la medida en que la persona va conociendo la palabra de Dios, es obvio que sabe que la Biblia o Dios ha establecido como mandamiento para sus hijos cumplir con el diezmo. Pero no toca al pastor o a ningún ministro de la iglesia forzar a ningún hermano a darle. Porque es el Espíritu Santo que pone la convicción en cada cristiano, ya sea de pecado o de cumplir como Dios quiere que se cumpla de tal. Entonces, muchas veces la gran mayoría puede estar en rebelión ante Dios por no estar cumpliendo en esta área, pero no es por falta de conocimiento, no es por falta de enseñanza, simplemente la persona quiere cumplir. Pero de esto, Dios no está perdiendo nada. La iglesia no está perdiendo nada. Lo único que está perdiendo es Él. Claro, la bendición de Dios. Porque su trabajo, sus esfuerzos, no van a ser prosperados. No van a ser bendecidos. En vano se está frustrando. Pero la obra de Dios siempre va a estar respaldada por Dios. El diezme o no diezme, el hermano, Dios va a proveer siempre para su obra. Esa es su promesa. Yo lo entiendo así.
Desafortunadamente, hay muchas iglesias que enseñan que, pues, eso ya pasó, eso fue el Testamento Viejo. Y el diezmo no es parte del Nuevo Testamento. Tiene esa enseñanza. Si encuentra una persona así, puede decir, mire, el diezmo fue bajo el sacerdocio de Aarón, y eso ya pasó. Pero Abraham pagó diezmo bajo el sacerdocio de Melquisedec. Y Cristo es un sacerdote según el orden de Melquisedec. Si entres en un pleito teológico.
Cristo, cuando estaban pasando el alcoholí, nunca dijo, no lo hagan porque no es necesario, sino todo lo contrario. Él dijo que, en el ejemplo que tenemos de la viuda, él dijo que la viuda estaba dando más que todos los ricos, porque aquellos daban de lo que les sobraba, más esta pobre viuda estaba dando todo cuanto tenía para sus hijos. Y nunca dijo él, no lo hagas porque te vas a quedar sin comer, sino todo lo contrario. Esa viuda tenía una plena seguridad de que al desprenderse de lo que ella poseía, iba a bendecirle a Dios y iba a sostenerla, porque conocía que su proveedor era alguien que cumplía su promesa.
Pero el diezmo no es la única manera de robar a Dios. Sí. Hay muchos que, de nosotros que robamos a Dios en otras formas también.
Bueno, como también, ¿no? Al igual que la cena del Señor, mucha gente no diezma, pero cena, es decir, toma la Santa Cena. Entonces, ¿por qué no diezman y sí toman la Santa Cena? Porque la Santa Cena no se cobra, es decir, no tiene que gastar dinero, ¿no? Entonces, mucha gente no diezma y tiene el ministerio de la iglesia. Yo no entiendo por qué hay gente que no diezma. Yo creo que la gente que no diezma no tiene derecho ni a dar un testimonio ahí. ¿Sí entiendes? Ni cuidar niños, ni dar un ni pararse ahí. Porque no están diezmando, están robando a Dios.
Y hermanos están tomando la, pero que no dan ese paso para servir, hay más pecado en ellos. ¿Por qué? Porque saben hacer lo bueno y no lo hacen. Saben servir a Dios y no lo hacen. Al que más se le da, más se le da. Entonces, cuando empezamos a hablar en estos puntos, Dios pasa a medirnos y a mirar cómo estamos nosotros ante Dios. Y yo creo que eso nos llevaría a autoexaminarnos y a disponer más de nuestro ser para servir a Dios.
Bueno, ¿qué es el nombre del mensaje de hoy?
Dos pueblos.
El pueblo es dos. Dios miró al torre de Babel y dijo, oh, eso no puede ser. El pueblo es uno. Dios puso la enemistad entre los dos grupos. Y lo que el diablo quiere es borrar la distinción entre la gente de Dios y la gente del diablo. O si puede, en vez de tener esta distinción entre el mundo y la iglesia, quiere poner distinciones entre la iglesia. Porque Dios dijo, fue un problema que el pueblo era uno, pero la iglesia sí es una. La iglesia es una. Entonces Dios sí quiere unidad. Será difícil para nuestra iglesia porque tenemos muchas personas que vienen de diferentes trasfondos. Unos vienen de iglesias bautistas, otros de iglesias Capilla Calvario, otros de Entonces tenemos muchas tradiciones y Dios nos ha traído aquí en una gran mesa. Porque hay una filosofía de la Biblia que dice, esa parte aplica otro tiempo y no ahora, y entra en grandes pleitos.
Había una hermana que vino a visitarnos de una iglesia, vino el 20 de visita. Esa hermana en la fe hay cosas muy importantes que aprender de ellos. Pero hay un punto que era un poquito conflictivo en el aspecto de entenderse con nosotros, porque ella decía que los cristianos deben bautizarse única y exclusivamente en el nombre de Jesús. Y si eran bautizados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por lo tanto, no eran verdaderos cristianos, y ese bautismo no era válido. Bien, era una hermana que estaba en una iglesia de ustedes, en México, y por más que le enseñamos nosotros en las Escrituras, que el bautizo debe ser en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y nunca logramos hacerle entender con la Escritura, ¿entiendes? Entonces era un punto de conflicto, pero en este caso ha sido enseñada de esa manera. Pues para nosotros era difícil ponerse de acuerdo en esa área.
¿Usted no dice el nombre
del Padre? Bueno, ella venía de esa iglesia y fue enseñada así.
Sí, algunas sí, algunas no, pero el punto es que hay muchas áreas así. Por ejemplo, hablando de bautismo, hablando de estilo de alabanza, hay iglesias que siempre han peleado sobre esto. Y lo que el Señor quiere es unidad en la iglesia. Pero Dios puso enemistad entre la iglesia y el mundo. Pero lo que el diablo quiere hacer es poner enemistad entre hermanos y hermanos. La iglesia es una, pero el pueblo. Esaú. Esaú fue del otro pueblo. Hay dos pueblos. Y pero él pensó, pues yo puedo jugar en ese juego también. Yo voy a tomar una esposa. No de los paganas. Pero siguió con sus primeras esposas. Entonces es como hay personas siempre que miren al pueblo de Dios y dicen, pues yo puedo echar algunas migajas a Dios. Yo también soy parte de esto. Pero no es verdad. No es verdad. Jacob, al contrario, tenía una relación especial con Dios. Jacob tenía esa experiencia con Dios en el desierto cuando estaba solo. Tuvo contacto con Dios. Hizo compromiso con Dios. Jacob tenía la bendición de Abraham. Y nosotros también tenemos la bendición de Abraham. Dos versículos, si quiere apuntarlos. Uno es 3:9 de Gálatas. 3:9 dice, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Esa gran bendición que Dios dio a Abraham, que pasó a Isaac, que pasó a Jacob, todavía está pasando a generaciones. Dice, de modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente de Abraham. Son en uno de los dos grupos. Dice al fin de tal capítulo, en 3:29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, herederos según la promesa, los herederos verdaderos. Así que el pueblo es dos. Jacob estaba con Dios y Dios estaba con Jacob, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a evitar la confusión. El diablo quiere mezclar todo, quiere borrar la distinción entre tu pueblo y el mundo. El diablo quiere que el cristiano se caiga en el pecado y que el inmundo parece santo, Señor. Quiere decir a lo bueno malo y al malo bueno. Quiere poner la amarga por dulce y el dulce por amarga, Señor. Pero ayúdanos, Señor, por medio de tu palabra, ver que en este mundo el pueblo es dos. Siempre hay dos grupos, Señor. Y hay dos destinos, Señor. Tú dijiste en el fin del mundo, va a separar los corderos de los cabritos. Y el uno va a ir a su destino y el otro grupo va a ir al suyo. El uno entrará en el reino y el otro será echado al fuego eterno, preparado por el diablo y sus ángeles. Ayúdanos, Señor, a mantener firme en nuestra mente esa gran diferencia que tú has puesto entre los dos grupos de ese mundo. Pedimos en tu santo nombre. Amén. Bueno, vamos a terminar cantando el número 1.